Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
Destino, de Jacinto Grau.
La acción se desarrolla en un saloncito íntimo de mesillas graciosas con semanarios y revistas. Observamos un escritorio, sillones y un estante con libros. Al fondo, una ventana a través de la cual se ven los faroles de la calle y las fachadas de las casas fronterizas. A un lado, puerta de la calle. Al otro, puerta hacia la alcoba. Edmundo, el protagonista de esta obra, avanza por la calle, mira despavorido de un lado a otro, buscando refugio, y tras breve vacilación, decide golpear a una puerta entreabierta. No espera. Entra y cierra la puerta. Aparece Laura, joven esbelta, flexible, distinguida, de belleza singularmente personal y atractiva. Viste fino traje gris con botoncillos plateados. Se detiene sorprendida ante el individuo que le hace señas desesperadas de silencio.
¿Qué le pasa? ¿Quién es usted? ¿Un ladrón?
Un ladrón entra sin llamar, señora.
¿Qué le ocurre?
Antes, por favor, cierre las cortinas si no quiere que me descubran.
No sin antes saber qué le sucede ni quién es.
Por lo que más quiera, cubra la ventana y le diré.
¿Ve usted este revólver? Creyó tomarme desprevenida. ¿Qué ha hecho usted?
No he hecho nada.
Entonces, si usted no es un loco suelto, ¿por qué lo persiguen?
Si no accede a esconderme, tendré que irme, escapar antes de que me vean aquí desde la calle.
Primero dígame rápido quién es.
Edmundo Abrantes, conocido médico alienista. Y por un error que le explicaré, creen que he robado a un transeúnte a mano armada.
Bien. Correré las persianas sin dejar de apuntarle. Abrantes, ¿es usted pariente del ministro de Estado?
Sí, soy su hijo.
¿Y en esas condiciones tiene usted miedo de ser confundido con un vulgar atracador?
Perdone, señorita. Va usted a saberlo. Verá. Caminaba hacia mi casa detrás de un caballero cuando de pronto surgió un hombre que, como una ráfaga, cayó sobre él y le propinó un golpe con una llave inglesa que lo echó por tierra. Le sacó algo de los bolsillos y, cuando oyó el rumor de las gentes a su espalda, viéndose perdido, se vino hacia mí, agitó la llave en la mano y exclamó señalándome...
¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Es un ladrón! ¡Ha robado al caballero y posiblemente le ha dado muerte! ¡No solo es un ladrón, sino posiblemente un asesino!
Y sin saber yo cuándo, me metió la mano al bolsillo y me sacó una cartera que él mismo llevaba en la mano. Me agarró y gritó...
¡Miren! ¡Aquí está la cartera! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Préndanlo!
Entonces, por instinto de conservación, decidí huir.
Eso parece una historia improvisada.
Sucedió como se lo digo. Se vinieron hacia mí varios tipos mal encarados que la emprendieron a golpes contra mí. No tuve más remedio que echar a correr para no ser linchado.
Me suena a cuento todo esto. ¿Quién me garantiza que es verdad lo que me dice?
Ayúdeme, por favor. Se lo juro por lo más sagrado.
No me jure nada. ¿Una imaginación viva puede inventar una truculencia como esta por puro capricho?
Todo en mí trasciende franqueza, sinceridad.
¿Puede usted ser un gran actor intuitivo?
No soy más que un médico psiquiatra.
No se opone lo uno al otro.
Pero con ese aspecto de mujer maravillosa y feliz, ¿es usted tan desconfiada?
La vida me ha enseñado siempre a andar con los ojos muy abiertos, hasta en el sueño.
Pues le ruego que los abra, si cabe, ¿no? Y mire de frente a los míos, que lo refleja todo menos embuste o traición. No sé mentir, señorita.
Me llamo Laura.
Laura, bueno, Laura, ayúdeme. Métame en cualquier escondrijo.
No hay escondrijos en mi casa.
Métame donde usted cree que puedo estar oculto. Y al cabo de un rato saldré de aquí profundamente agradecido, dispuesto a indemnizarla de la molestia que le estoy ocasionando.
No tiene usted por qué indemnizarme.
Permítame, Laura, que...
No le permito nada. Solo le impongo la condición. Fíjese bien. La condición de que cuando se vaya de aquí, olvide por completo esta casa y mi persona.
La casa puedo olvidarla. Pero a su
persona nunca.
Entonces me obligará usted a...
Pretender que un hombre que tiene ojos en la cara, por atribulado que esté, pueda olvidar un ejemplar tan desusado de supermujer como es usted.
Tendrá que olvidarme, quiera o no.
¡Abran la puerta!
Me han descubierto, vienen por mí.
He sido una necia en dejarlo entrar.
¡A los de la casa! ¡Abran enseguida o echaremos abajo la puerta!
Por lo que más quiera, escóndame. Le juro que no tendrá que arrepentirse. ¿Qué hacer si usted no me ayuda?
¿Y a mí quién me ayuda, cretino?
¡No han oído! ¡Abran enseguida!
¿Cómo que quién la ayuda?
¿Sabe usted quién soy yo?
Una mujer divina, única.
¡Mentecato!
En estos momentos un mentecato aterrado.
Esta debilidad mía con usted puede serme funesta. Porque usted no sabe cuál es mi vida. Y si tengo que temer más que usted a la policía.
¿Usted? ¿Temer a la policía?
¡Les digo que abran! ¡Por última vez les digo que abran!
¿Dónde lo esconda usted?
No sé. No sé dónde pueda esconderme. Pero escóndame, por favor.
Lo odio. Lo odio a usted. Como no he odiado nunca. Y tenga cuidado, que odio muchas cosas en esta vida.
¡Echen la puerta abajo!
Van a entrar. Venga por aquí, imbéciles.
Ay, Dios, no he visto en mi vida una criatura convertida en furia más sugestionante que usted. Más fascinante.
¡Dese prisa, idiota!
¡Ay, qué susto! ¡Qué pesadilla! ¡Ay, no cabe duda que estoy en mi cama! Todo ha sido un sueño, afortunadamente. Oh, vaya, pero qué sueño más desagradable. ¡Ay, qué hora! ¡Diablos! ¡Las 8! He dormido 9 horas. Pero qué mujer he visto en mis sueños. Una estatua griega animada. Vaya, y cuando se encolerizó, salvo el sitio, el vestido y el lenguaje, semejaba una reencarnación de la tragedia antigua.
¿Se puede?
Adelante.
El desayuno, señor. Vengo a traerle el desayuno.
Déjelo ahí, descorra las cortinas y abra los postigos. Ay, que se pueda ver algo.
Sí, señor. Como usted ordene.
Vaya, qué sol más delicioso.
¿Quiere el señor el desayuno en la cama?
Entonces, Edmundo volvió a mirarla y pegó un salto en la cama.
¿Qué? ¿Pero estoy soñando aún? Pero es imposible, la misma mujer.
¿Pero qué le pasa al señor?
Oh, ni que me estuviera volviendo loco.
¿Se encuentra mal el señor?
Oh, váyase. Sigo en pleno fenómeno onírico.
¿Cómo? ¿Cómo dice el señor?
Caramba, de tanto andar con alienados es muy posible que también yo me haya contagiado de la demencia.
¿Pero qué le sucede al señor? ¿Quiere que llame?
No llame usted a nadie. Acérquese, por favor. Sí. Idéntica. Como calcada. Todo igual.
Le aseguro al señor que no comprendo.
¿La misma voz? Oiga, ¿quién es usted?
Soy la nueva doncella que ha tomado su señora madre.
¿Y cuándo ha entrado usted en casa?
Entré ayer tarde y serví la cena con el criado. El señor no comió en casa, por eso no me vio.
Comí con unos amigos y vine a acostarme temprano.
Con el permiso del señor me retiro. Tengo mucho que hacer.
No, un momento. Ay, no se preocupe. Quédese unos minutos más, bajo mi responsabilidad.
¿Pero qué le ocurre al señor?
Algo verdaderamente insólito. Y muy interesante para mi profesión.
No entiendo, señor.
Entenderá usted enseguida. Sobre todo, si es usted tan lista como la mujer de mis sueños.
¿Ha soñado el señor con una mujer?
Sí. La he visto a usted en una habitación muy elegante de su casa, en la que yo me había refugiado perseguido por la policía.
Verdaderamente, lo que el señor cuenta es...
Cuento fielmente lo que he soñado. Dígame, ¿cómo se llama usted?
Laura.
¿Laura?
Sí, señor. ¿Laura?
Bueno, pero esto ya es el colmo.
¿También la señora de sus sueños?
Sí. Usted es la señora que yo he visto en mis sueños. Y créame que esto es infinito desde el punto de vista rigurosamente científico.
El señor tiene listo el baño.
Bien, voy enseguida.
Caramba, de todos modos, la inesperada presencia de usted aquí, tan idéntica a la mujer de mis sueños y con el mismo nombre, la misma voz y los mismos ademanes, sigue siendo algo tan prodigiosamente extraño que...
Perdone el señor. Podemos llamar la atención hablando aquí más de la cuenta. Y más siendo yo nueva en la casa.
Bien, pero comprenda que yo necesito
aclarar... ¿Puedo llevarme el desayuno?
Lléveselo, lléveselo. Pero oiga esto. Yo me bañaré y vestiré al vuelo. Tengo un asunto urgente a primera hora. Pero le agradecería infinitamente que buscase para esta tarde una ocasión que me permitiera hablarle a solas, donde usted quiera.
¿En su despacho?
No. Porque en él tengo la clínica y la vería el servicio de casa. No, mejor fuera.
Me va a ser difícil. Acabo de entrar y no es prudente pedir permiso para
salir. Invente cualquier pretexto. A una mujer siempre le es fácil eso.
Si puedo, lo haré.
¿Dónde podremos encontrarnos?
Voy a anotarle la dirección en este papelito. A las 6. Si tardo, espere. No olvide que tengo que ingeniármelas para salir.
Señor, el agua se le enfría.
Ah, muy agradecido. Hasta luego.
Sería mejor que ese hombre no fuese como es. Demasiado impresionante en este trance. No contaba con semejante incidente.
Laura.
¿Qué pasa?
Ya se está bañando. Ya tiene los papeles.
Están abajo en el despacho del ministro. Es peligroso reproducirlos por el momento.
Son urgentes. Cumpla con su deber.
Usted vigile.
No hay nadie.
El informe lo copié taquigráficamente.
¿Todo?
Se lo daré luego.
Muy bien. Salga al corredor y observe.
El criado va y levanta las ropas del lecho, sacudiéndolas, doblándolas y colocándolas sobre un sillón. Luego, mira y remira por todos lados, examinando cuidadosamente. Al llegar al secreter, con cautela y rápidamente, toma en cera moldes de las cerraduras. Busca papeles en la mesa de noche. Los toma y se queda mirándolos triunfalmente. Estamos ahora en la misma habitación del comienzo, es decir, donde Laura le dio refugio a Edmundo durante su sueño. Aparece Laura vestida de la misma manera que al comienzo. Se quita un sombrero de calle y se mira un rato en el espejo. Mira el reloj de pulso. Al oír golpes a la puerta...
Siga, doctor.
Vaya. La misma calle... La misma habitación donde usted me dio asilo en mi sueño y... Y usted misma ahora con el mismo traje. Caramba, esto es increíble.
Ya estamos solos. Dígame eso tan urgente que tanto le apremiaba.
La verdad, no entiendo. No puedo entender nada. Estoy con la garganta reseca y contraída. Como si fuese a paralizárseme el habla.
No se vaya a poner enfermo el señor.
Mire, si quiere ayudarme, abandone esa actitud y ese lenguaje de servidumbre. Puede burlarse de mí a su antojo, pero no debe jugar con un cerebro que está a punto de estallar ante lo incomprensible.
Ya supongo que no habrá venido para reñir conmigo.
No, he venido a todo lo contrario. Debo despejar estas dudas que me están aguijoneando cruelmente. Usted debe tener una realidad distinta del fantasma de un sueño.
¿No me ve acaso? ¿No cree que existo? Puedo habitar sus sueños. Pero de eso no tengo la culpa. ¿Cuántos árboles? ¿Cuántas aldeas ignotas? ¿Cuántos rostros no han transitado por sus sueños sin que usted les inculpe y les abomine? Cuando encuentre esos árboles y esas aldeas y esos rostros, no podrá enrostrarles nada, porque ellos no han tenido la culpa de entrometerse en sus delirios.
Ellos no, pero usted sí. Es su rostro, solamente un rostro. Y a ese no podré olvidarlo ya jamás.
Siento piedad por usted.
Péseme. Es lo único que puede hacer por esa piedad.
No lo haré.
Lo sabía.
Pero le ruego aclararme de buena fe y con gran sinceridad. ¿Quién es usted? ¿Por qué se finge criada y ha entrado a servir en mi casa?
Esto parece un interrogatorio policíaco.
Vamos, sea bonita y dígame la verdad.
La verdad. No pide usted casi nada.
Lo que más me interesa saber es quién es. ¿Quién le indicó a usted nuestra casa para colocarse?
Que se lo digan en la agencia.
Ya he estado en ella.
¡Ah! ¿Se ha convertido usted en mi espía desde esta mañana?
Por ahora no. Pero en la agencia no saben precisar de dónde provienen esos informes. Demasiado sabe usted que no es una sirvienta. Entonces, ¿quién es usted?
Usted. Un psiquiatra tan relacionado entre políticos y diplomáticos, dada la condición de su padre.
No se trata de mí ahora, sino de usted.
Quiero decir que en los elementos que usted frecuenta y en su oficio, debiera haber aprendido que las cosas más interesantes se saben sin preguntar.
Precisamente en mi oficio las preguntas son...
Serán muy interesantes para eso que llaman ustedes psicoanálisis. Pero yo soy una mujer alerta, muy dueña de mí misma. Tan sagaz como puede usted serlo. Y que no dice más que lo que quiere o puede decir.
De lo que se desprende que conmigo no está dispuesta a ser franca.
No sea jactancioso. En esto de su sueño, y es un dato que le doy, estoy tan confusa y estupefacta como usted.
Oh, sí, ya me di cuenta.
Tengo el tiempo limitadísimo y quiero aprovecharlo.
Lo aprovecharemos, lo estiraremos.
El tiempo es lo menos elástico del mundo para los que tienen prisa en la vida.
Ah, es usted una mujer de negocios.
Voy enseguida a decirle lo que soy para usted. Fíjese bien. Para usted.
Bien. La escucho sorbiéndome sus palabras con gran interés. Pero no me hable de tiempo junto a usted, Laura.
La tiranía de mis horas no puedo olvidarla. Soy esclava de mi deber.
¿A su deber? ¿Qué deber?
No me pregunte.
Perdón. Pero repare en nuestro problema.
Yo le diré nuestro problema.
¿Usted?
Sí, yo. El único problema entre nosotros, capital y grave, es que no puedo decirle nada.
Calcule, sí. Pero ¿cómo es posible que no pueda decirme nada? Hay una atracción.
Usted y yo nos hemos conocido esta mañana, con la atención excitada por una serie de casualidades de uno de sus sueños, con una mutua atracción instantánea y poderosa, que por lo mismo yo tengo que vencer.
Usted solamente...
Déjeme acabar. Si yo, contra mi voluntad, contra todo mi carácter, contra todas mis costumbres y conducta en la vida, estoy ahora aquí a solas con usted, no es solo por esa atracción.
Yo siento esa atracción hasta en mis huesos.
Déjese de habilidades ahora, de sentimiento. La pesadilla de usted va siendo la antesala de las sorpresas.
Yo soy distinto a los demás en sentimientos.
No se trata de medir nada. Lo angustioso para mí es que la atracción hacia usted va unida a una repulsión.
¿A una repulsión?
Sí, a una repulsión y a un odio.
Ah, vaya, también a un odio.
Sí, a un odio. Mi conflicto pavoroso es que me atraiga de este modo su persona, siendo yo adversa a todo lo que le rodea y a lo que está identificado. A lo que está identificado y quiere. Y basta eso para que yo sea su enemiga.
¿Usted es mi enemiga?
Acérrima.
Pero eso es incomprensible.
Hay muchas cosas incomprensibles que son... Yo soy una de esas mujeres que, aunque la sacudiera y la conmoviera la pasión más inesperada y arrolladora del mundo, cumpliría su destino y sus propósitos sin detenerse ante nada.
¿Ante nada?
Ante nada. Aunque tuviese que destruirlo a usted y a mí misma.
Bueno, si todo eso me lo dice para demostrarme que es usted una mujer de carácter...
Se lo diré para advertirle. Que ningún amor mío a hombre alguno podría desviar mi voluntad.
Pero es que no hay voluntad más fuerte que la del amor. ¿Qué es lo que nos está uniendo? Fuera de esto, ¿qué tiene que ver su voluntad?
El tiempo. Probablemente muy cercano se lo dirá a usted.
¿Y por qué el tiempo y no usted?
Porque yo puedo darle a usted mi cuerpo, mi pasión, pero no mi albedrío, porque no me pertenece.
¿Y de quién es?
De algo que está más allá de mí, de mi conciencia.
Oh, no entiendo. Sé que la vida rebasa las ciencias y mi natural curiosidad de hombre de estudio no me ha cercenado un ápice ni la espontaneidad, ni la emoción, ni la insensibilidad ante el espectáculo humano, sin perder por eso mi capacidad analítica y reflexiva.
Perfectamente. Y como usted y yo, por todo lo que nos está pasando, Está muy fuera de toda lógica y razón. Le ruego que no recurra a ellas para explicarse lo que yo no puedo explicarle más claro. Así que no pregunte más. ¡Huya de mí!
¿Que huya de usted?
Sí, huya de mí, por favor. Ahora soy yo la que implora. ¡Huya de mí antes de que pueda llegar a maldecirme un día!
¿Yo maldecirla?
¡Huya de mí! Porque estoy dispuesta a hacerle, si no a usted, a lo que más le atañe, todo el mal que pueda. ¡Huya de mí! Porque yo no puedo ser para usted más que el daño y el dolor. Lo pongo en guardia contra sí mismo y contra mí.
El enemigo que amenaza no es peligroso.
¡Márchese! ¡No sea iluso! Déjese de filosofías, ya que por primera vez en mi vida me flaquea la voluntad y no puedo yo huir de usted.
No seré un cobarde.
Le estoy dando a usted todo lo que puedo darle de mi sentir más íntimo. Y por última vez le pido que se aleje de mí como se alejaría de una víbora, de una cobra. Y si no basta que se lo pida, lo colmino a ello.
Cuánto lamento que una mujer como usted, en la que los dioses han volcado a montones todos los hechizos, tenga que valerse de un tendón de Aquiles bastante falso.
Si usted pudiese comprobar realmente que yo, como la hembra de la araña, destruye al macho canijo, y cual la del escorpión mata a su amante, ¿permanecería a mi lado?
Sí.
Ahora sí le tengo piedad.
Laura, el abismo atrae a las personas. Pero un beso suyo compensaría toda una vida de dolor.
¡Calle! Basta ya.
Quiero fundirme en usted. Quemar su boca.
Quémela.
Esa misma noche, en el salón principal de la mansión de Edmundo, entre cuatro cirios, en un féretro, estaba el cadáver del padre de Edmundo. Muchos visitantes silenciosos, visiblemente emocionados y sorprendidos.
Es algo que no he podido entender. Hasta hace pocas horas, lleno de vida, y de pronto cae bajo las balas de una asesina. La vida es incongruente. Es como una ilusión. No es real, no es pujante, no es sustantiva. Y pensar que yo misma recibí a esa mujer en esta casa. Es trágico, especialmente para mí. Porque creo que esa mujer es una delirante criminal, política patológica y una espía avezada en el oficio. ¿No es verdad, hijo?
No lo sabemos. Pero de ninguna manera creo que se trate de una vulgar homicida asalariada. Esa mujer es insondable, madre.
¡Monstruosa! ¿Por qué tenía que causarnos tanto daño?
No lo sabemos, no lo sabemos. Una cosa es calificar un tipo de criminal, explicarse los móviles.
¿Me sorprendes? Parece que la defendieras. ¿No sabes acaso que esa mujer sigue suelta?
Lo que me interesa saber es si debe ir al manicomio o a la cárcel. Los datos de la policía hasta ahora son confusos.
¡A la cárcel! ¡Quiero verla en la cárcel! No me importan sus condiciones psíquicas. Lo único que sé es que mató a tu padre. ¿Y en qué condiciones? Despiadada. Brutalmente.
No cabe duda que es un asesinato político.
¿Asesinato político? Yo solo sé que he perdido al hombre que amaba.
Mamá, por Dios. En los crímenes y atentados hay como en todos los hechos parejos de la índole que sea, circunstancias diversas.
¿Pero qué cosas dices? ¡Míralo! Ahí está entre cuatro cirios. ¿A quién había causado daño? No, no concibo su muerte.
Vamos, mamá, vamos. Necesitas descansar. Sobre todo si quieres.
Eso nadie podrá impedírmelo. Lo acompañaré hasta el último instante. Yo misma lo cubriré de tierra.
Y pasadas muchas horas, pasada la tragedia, después del entierro, después del silencio, Edmundo está en su habitación deshecho y pensativo. De pronto, sorprendido, se pone de pie rápidamente.
Soy yo.
¿Tú? ¿Usted? ¿Tú?
Yo sí. Yo.
Se contemplan en silencio. Él, interrogando maquinalmente, atónito, sin darse cuenta exacta de lo que habla. Ella, con una frialdad terrible.
¿Tú aquí? Dios, seguiré soñando.
A veces vivir es peor que soñar mal.
¿Pero cómo te atreves a presentarte ante mí?
He venido a ponerme en tus manos. Como le he quitado la vida a tu padre, te traigo en cambio la mía.
¿La tuya?
Sí. Yo misma vengo a satisfacer tu rencor. Puedes entregarme a la policía. Eliminada yo, estás ya vengado.
¿Quién te ayudó a venir aquí nuevamente? ¿Qué cómplices tienes en esta casa?
Fue fácil. Con este simple traje y tapada la cara con un velo, me colé entre los visitantes. Luego me escondí. Lo más que podía sucederme es que me descubriesen. Eso ya no me importaba.
¿No te importaba?
Si me importara, ahora no estaría junto a ti.
Querrás decir lejos de mí. A menos que también hayas venido a asesinarme.
He venido a asesinarme yo.
¿Pero cómo tienes el valor de...?
El valor ha sido la primera condición de mi vida peligrosa.
Acabemos. Ahora no te valdrán subterfugios.
Toma el auricular. Llama a la comisaría más próxima. Y en poco tiempo será detenida la asesina.
¿No has podido entregarte tú misma?
Si me entrego yo, no hubiese tenido tiempo de hablar contigo estas palabras.
No serán palabras de remordimiento.
Yo no tengo ningún remordimiento por lo hecho. Y volvería a hacerlo si esas cosas pudieran repetirse.
Me parece imposible tanto cinismo y osadía. Y lo más imposible aún es que ese cuerpo encierre un alma tan monstruosa y tan dañina.
¿Tú qué sabes todavía cuál es mi alma?
Esta vez no te valdrá tu descaro impúdico, porque al final te voy a triturar como un pedazo de vidrio.
¿Qué importa eso?
¿Quieres seguir jugando conmigo hasta el último instante, verdad?
He practicado bastantes juegos arriesgadísimos en mi vida, pero nunca pensé en jugar con el amor. ¿Y tú? Tú eres el único hombre que he amado. Y amo.
Amar tú, después de lo que has hecho.
Yo me atrevo a todo. Incluso a dejarme amar por ti, que ha sido el único peligro serio que me ha salido al paso. Así que para calmar tu furia, puedes aplastarme.
¡Serpiente!
Las serpientes también aman.
Tú eres peor que las serpientes, y sería denigrante para ellas compararlas contigo.
Dime lo que quieras. He venido dispuesta a recoger todo tu odio.
Vaya, nunca creí posible hallarme ante un caso como el tuyo, de tan terrible inconsciencia.
Has vivido poco y por tus años de joven, sabio y mimado y triunfante, no ha pasado más tormenta que esta, y tardas en darte cuenta de ti mismo. Yo, en cambio, he vivido mucho.
Si llamas vivir a manejar la pistola, ¡fingidora! ¡Monstruo!
Pega, pero escucha. No hablo yo. Hablan por mí los hechos recientes de solo hace 3 días.
¿Los hechos?
No puedes olvidarlos y negarlos en tan poco tiempo. Y no acordarte que fui, muy a pesar mío, a la cita. Atraída por las sorprendentes cualidades de tu sueño. Resistiéndome a tus deseos desesperadamente. Repitiéndote que yo era para ti el mal, el daño, la desgracia. Suplicándote, implorándote que te apartaras de mí, como de una alimaña venenosa. Hasta que por fin venciste, porque yo también deseaba.
También deseabas.
¡Mujer y mentira!
¿Mentira? ¿Quieres engañarte a ti mismo?
No me dijiste que eras un espía. No me dijiste que premeditabas un crimen político para suprimir al padre del hombre al que te entregabas frenéticamente, embriagándolo con palabras y con besos embusteros de amor.
En esos besos que llamas embusteros, te di todo mi corazón, que es lo mío y podía dártelo. ¿Cómo puedo morir por ti? Pero a deberes invulnerables no podía faltar.
Siempre invocándome esos deberes. ¿Qué deberes?
Escucha. Nací a la deriva. Debo mi vida a un descuido. Me recogieron en un portal. Soy una expósita, cuyos padres debieron ser gente de esa que llaman distinguida.
¿Distinguida en engendrar fieras?
¿Fieras? No sé. Yo, desde luego, heredé los gustos más señoriales del mundo y todos los egoísmos más elementales de mis antepasados, que optaron por la comodidad de abandonarme, cual un desperdicio de placer, tan natural como ilegal sin duda, desprendiéndose de mí como de algo que estorbaba, pero envuelta en ostentosos pañales de batista y encajes.
¿Cómo lo sabes?
Lo supe por la buena señora que me tomó de la calle, me crió, adoptó y guardó como oro en paño los pañales.
¿Y esa señora?
Era la esposa de un relojero. Me cuidaron y mimaron. Mas la sangre aristocrática que debo llevar en mis venas pronto me inspiró odio y menosprecio al buen hogar burgués y acogedor. Me enseñaron música, idiomas, dibujo y me doctoraron en ciencias y filosofía.
Cría cuervos y te sacarán los ojos. Pobres relojeros.
En el gran mundo que me debió de dar origen, la gratitud no sirve para nada. Es cosa de humildes. Y a mí me nacía una soberbia y orgullos desmesurados. Me creía una mujer superior, exquisita, que debía emplear solo a los relojeros, como una escalera que me proporcionaba el azar, y la que una vez aprovechada, era ventajoso darle un puntapié por inútil. En una carta, me reí de la cofia y de los mitones y de su mundo. Y me escapé con un cincuentón viudo.
Menos mal que te vas retratando bien.
Ese cincuentón gastado y baboso no podía ser un marido afectivo.
¿Y lo arruinaste?
No, no. No conseguí arruinarlo porque su hacienda era inmensa. Pero su vida sí. Lo dominé como a un pelele. Y me sumergí en la alta sociedad y en la aristocracia de abolengo en ocaso.
Y allí empezó tu vida de libertinaje y maldad.
No, no. Porque allí dieron un salto mis sentimientos. Y encontré mi camino. Porque ya estaba saturada de ignominia.
No, eso sí lo creo.
Pero no de la mía, sino de la ajena.
Ah, ¿quieres disculparte con los demás?
No.
Escupe de una vez todas tus lacras.
No tantas como las que fui advirtiendo en las clases dominantes, en las que actué y viví de aquella gran ciudad tan parecida a esta tuya, donde el egoísmo, tan magnífico para alcanzar una vida llena y fecunda, envileció una vida vacía por dentro y ruidosa y llamativa por fuera.
A la que fuiste por gusto.
Y me desilusioné pronto al ver que solo era una vida de gran establo dorado, mantenida a costa de pobres diablos, sin más libertad que la de aguantarse o morirse de hambre, mientras se derrochan ostentaciones y se tira abundancia de alimentos para obtener ventajas en las ventas, donde toda trampa y viveza son buenas y dan ganancia, donde la barbarie organizada materializa toda inquietud, todo intento audaz, todo conato de generosidad humana, donde no populariza ni aman más cultura y saber que los de las técnicas de inmediata utilidad, y donde se convierte la tierra entera en una inmensa feria de tabúes de lagio.
Y tú triunfaste en ese mundo. Te sentiste de pronto redentora.
Redentora no. Asqueada. Y lo dejé.
Qué raros y sensibles ascos sociales en una mujer como tú, nacida para la coquetería y el engaño.
Pude nacer para engañar a los demás, pero no a mí misma. Me harté de triunfos personales, de vida fastuosa, de dar envidia a las mujeres y de jugar con los hombres.
¡Mientes!
No estoy aquí para discutir a tu padre. Porque tu padre se mató cerrando los ojos a toda conciencia para sostener una política creadora de parias y autómatas, derramando mucha sangre que valía más que la suya.
Mi padre era un gran hombre. Tenía un gran carácter.
Sin duda. Y como yo soy otro gran carácter, chocamos. Y alguien tenía que caer.
Fatua y rebelde.
La rebeldía es mi herencia. Me la debieron de transmitir en la sangre mis antepasados ignotos, que me echaron al arroyo dejando en mí su voluntad de conquistar sus ventajas y su sitio en la tierra por ellos mismos, con la espada y la guerra.
Así fue el demonio que llevas dentro, rebelde.
Todos los mejoramientos del mundo se deben a los rebeldes.
¡Calla! Mujer sin moral.
Yo nunca he tenido más moral que la vida.
¿Acaso tu desprecio a ese mundo no es también otra moral?
Lo desprecio, porque pudiendo ser hermoso es feo, cosa que tú no entiendes.
Yo no quiero saber ya más. Me has hecho un daño irreparable.
Por ti. Y durante algunos instantes estuve a punto de desertar, de huir para no matar a tu padre. Pero no podía flaquear.
¿Flaquear?
Sí. Porque yo puedo suprimirme, disponer de mi vida que es mía, dársela a quien quiera, acabar con ella. Pero no puedo engañar a los que me acerqué por mi propia voluntad, a los que confiaron en mí sin más interés que una pasión política sincera que tú no puedes comprender con qué firmeza se siente. No podía fallar a los pocos que he encontrado locamente puros en la vida, sin sombra de mentira ni de cobardía. A los pocos que creen de veras en un mañana mejor. Y yo no podía traicionarlos sin despreciarme ya para siempre, hasta en la hora suprema de morir.
Ciego fanatismo político.
¿Ciego? No. Tú has venido a mí por azar. Pero yo, cuando te vi, ya tenía hipotecado mi ser a un ideal voluntario, a una pasión de destruir para crear, a una lucha apasionante como el juego. Y ante ti, he padecido en lo más íntimo y sensible de mis entrañas la más espantosa, la más pavorosa lucha, destrozándome a mí misma.
¡Qué extravío!
La vida se delata y nos arranca el disfraz. ¡Nuestro disfraz!
¡No me confundas contigo!
¡Tal horror me tienes!
Yo no soy un cerebral, ni un perturbado como tú.
Di lo que quieras. Yo no cuento ya. Si dependiera de mí, te libraría de tu angustia y de la que te aguarda. Porque el verdadero dolor de tu vida va a empezar ahora.
¿Dolor? Infierno de vida me espera por ti.
Infierno del que no puedes huir ahora, como hubieras podido hacerlo antes, apartándote de mí cuando aún era tiempo.
No sigas. No sigas porque ahora puedo.
Tú no puedes evitar nada. Porque nadie puede dejar de sentir lo que más le horrorice y horripile. Porque nuestra voluntad es tan limitada como nuestra vida y nuestro entendimiento. Y porque tú me amas aún.
¡No!
Me amas, aunque no quieras tanto como yo a ti. Me basta mirarte a los ojos para saber.
¡Calla o te romperé la boca!
¿A qué callar lo que existe? Tú amas a la asesina de tu padre.
Eres un demonio suelto.
No hablas tú. Habla tu miedo.
¿De dónde vienes para traerme tanto horror?
Todo me es indiferente ya. Menos tu dolor y el mío.
Vete. Huye. Húndete en el mundo y engendra más locos y malvados. Y prosigue sembrando pesadumbre. Déjame en este abismo en que nos has precipitado con tu demencia.
Mi demencia eres tú. Y como el amor y la muerte van juntos, por eso ahora, ¿ves este puñal? ¡Ah!
Sangre en tu corazón.
Bésame. Bésame antes de que se cumpla mi destino.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.